Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, mi nombre es Yolanda Esteban y les doy la más cordial bienvenida a Alternativa. El programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa comienza hoy con una entrevista de José Pérez Córdoba, Carlucho, en su programa El Show de Carlucho, del canal Univista TV en YouTube, al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Temas como las protestas populares en Cuba del 11 de julio y la convocatoria al paro nacional serán analizados en el transcurso de esta entrevista.
Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. En cualquier lugar del mundo que usted esté, muchas gracias por regalarnos su audiencia, por regalarnos su presencia como noche a noche. Hoy, como les anuncié, nos acompaña Orlando Gutiérrez, quien es coordinador de la Asamblea de la Resistencia y además un gran cubano y alguien que nos honra, como les dije, con su presencia. Gracias por estar con nosotros, Orlando.
No, gracias a ti por invitarme y es un privilegio estar aquí.
Acabamos de cumplir aniversario de un 11 de julio histórico. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿sientes tú que se han enfriado los motores?
No, todo lo contrario. Yo creo que el pueblo de Cuba está en otro tipo de resistencia. La represión ha sido brutal, como sabemos. Todavía hay cientos de jóvenes detenidos. Tenemos desaparecidos también. Y el pueblo ha pasado a otras formas de resistencia. Los masones no quisieron reunirse con Díaz-Canel. Los médicos que han levantado la voz. El llamado al paro nacional que se ha hecho por todo el país. Letreros en diferentes puntos de La Habana, que estamos viendo la fotografía, que dicen 11 de julio. El pueblo de Cuba no ha aceptado esto.
Hay ahora una nueva convocatoria que a mí me... Bueno, la supe enseguida porque Iván me lo comunicó. Y es una convocatoria al paro. Y quiero que me hables de eso.
Bueno, tú ayudaste con una campaña que se hizo hace un tiempo atrás, que fue la campaña de la no cooperación. Un grupo de artistas cubanos participamos. Tú fuiste una de las personas que nos ayudó. Eso caló profundo en Cuba. El paro, por lo que me explica la gente en Cuba que lo está convocando, es el próximo paso. Lo que están convocando es que el pueblo de Cuba paralice la represión. ¿Cómo se paraliza la represión? Renunciando a los comités, renunciando a los sindicatos, a los núcleos de partido, a todas estas organizaciones que han creado para controlarlo. Y eso está ocurriendo porque vimos que el 5 de agosto el pueblo de Cuba no acudió a la convocatoria del malecón, igual que el 26 de julio tampoco acudieron los estudiantes a las convocatorias. Así que es otro tipo de resistencia.
Orlando, en este momento yo lo siento como cubano, te lo digo, que hay una manera de enfrentar las cosas, no sé si es con mucho más valor o con mucho más desenfado. Cuando la gente tiene algún problema, mira, ya sabe que tiene una posibilidad, que es protestar. Por ejemplo, lo vimos en Guira de Melena hace solo unos días y en algunos lugares del país donde la gente dice, oye, me cansé, y lo protesta y sobre todo lo firma y además lo manda. Este paro, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos contribuir para que de verdad sea algo que se generalice, como lo del 11?
Yo creo que lo importante es contactar a nuestra familia, nuestras amistades en Cuba, dejarles saber que hay cientos de personas valientes dentro de Cuba convocando el paro. ¿Qué cosa quiere decir el paro? No participar, no cooperar, no asistir, renunciar a todos estos organismos que no nos representan. Esa es la primera etapa. Protestar cuando se puede, poner letreros, marcar donde se pueda el sentir del pueblo. y cuando llegue el momento clave, ir a la huelga general. Pero todavía no estamos ahí. Primero hay que hacer, elevar la conciencia del pueblo hasta ese momento. Y en Cuba la gente ha despertado en Cuba. El nivel de conciencia que hay del país de una punta a otra de la isla es impresionante.
Si fueras a dar una valoración de lo que ha ocurrido en los últimos meses a lo que sucedía antes, ¿cómo tú la ves?
No, es una excelente pregunta. Es decir, vemos un pueblo que, como tú dijiste, ha roto con el régimen psicológicamente. Ese policía que le tenían metido dentro al cubano, ya ese policía del pueblo lo sacó. Entonces hay un pueblo que sabe, que quiere la libertad, que quiere un cambio, que no se deja tupir por los mensajes del régimen y que está en un estado de resistencia buscando el próximo momento oportuno de poder conquistar la libertad. Yo lo veo así y yo me comunico bastante con Cuba.
Orlando, tú tienes un compromiso con la libertad de Cuba desde muy temprana edad, desde tu incorporación en Alfa, en fin, todos sabemos de tu quehacer en el exilio. ¿Cómo tú crees que ha influido ese 11 de julio en el exilio?
Bueno, estoy muy orgulloso de haber sido miembro de AFA cuando era un adolescente. Creo que es una organización llena de gente buena que han luchado muy duro por Cuba. Creo que el 11 de julio nos convirtió en una misma nación de nuevo. Un solo pueblo luchando por la libertad en ambas orillas. Yo creo que el nivel de unidad que hemos logrado no se ha perdido. Vemos cómo los carros Miami siguen con la bandera cubana en alto porque estamos en pie de lucha. Yo creo que eso es lo importante. Hay un antes y un después del 11 de julio. Ese es un nuevo país que está buscando la libertad. Y estos letreros que están llegando de La Habana, esta fotografía de los letreros en diferentes partes de La Habana, en la Cuba, en diferentes lugares que dice 11-7, eso te habla mucho de cómo está pensando el pueblo.
Yo en los años que yo llevo en Miami, yo no recuerdo en años anteriores haber visto carros sin ton ni son, de ir por el Palmetto y ver un carro que diga Cuba Libre, Díaz-Canel, lo que tenga que decir, Patria y Vida. Y ahora tú te encuentras donde quiera alguien que dice, mira, yo quiero mi carro. Yo recuerdo haber visto muchas casas con un cartel del futuro alcalde o del futuro presidente, pero una casa que diga aquí somos Patria y Vida, como la ve uno ahora, yo no recuerdo que eso haya pasado.
Bueno, ha habido algunos momentos, pero este es el más grande, el más fuerte y el más duradero. Cuando venían en un momento, cuando la embajada de Perú, cuando los balseros del 94, 95, pero esto es un momento clave y se han mantenido la bandera en alto. Yo también quería decirte lo siguiente, Carlucho, vamos a pensar, nunca antes en la historia de Cuba, en el siglo XX o en el siglo XXI, ha habido un levantamiento como este, ni contra Machado, ni mucho menos contra Batista. El pueblo se levantó a nivel nacional. Tendríamos que remontarnos a la guerra de independencia para ver un momento parecido a este. Y en la historia de los países comunistas de primera generación, nunca tomó lugar un levantamiento como el que el pueblo cubano ha protagonizado. Así que tenemos que estar orgullosos de haber reencontrado esa cubanidad nuestra.
No me gustaría hacerte una pregunta de la cual tuvieras que especular, porque sé de la seriedad que te acompaña, pero te quiero hacer una pregunta de cubano a cubano, como si ahora no estuviéramos en los medios y tú y yo estaríamos en Versailles tomándonos un café. ¿No te parece un poco raro que aparezca en un acto oficial Raúl Castro y que alguien tenga que leer una carta que manda Raúl Castro estando Raúl Castro allí?
Hay muchas cosas raras ocurriendo.
Es muy raro eso.
Y gente que no aparece, no solamente Raúl Castro, otros que hace tiempo que no vemos qué ha pasado con ellos. Lo de los nueve generales también es una cosa que tenemos que preguntarnos qué ha pasado. Ahora acaban de ascender a Cangrejo, a teniente coronel del Minín. Hay una serie de cosas pasando que te das cuenta de los problemas que tiene el régimen. El mismo discurso de Díaz-Canel ante los periodistas. Ese discurso está lleno de errores de Díaz-Canel y de cosas que ha revelado sobre el estado interior del régimen. El 11 de julio lo sacudió profundamente. En ese discurso de 30 minutos mencionó el 11 de julio 16 veces. Están traumatizados porque el pueblo de Cuba se ha levantado y saben que el pueblo está exigiendo un cambio.
¿Tú consideras que el cambio tiene que ocurrir, Orlando, dentro de Cuba?
Mira, yo creo que estamos frente a un régimen comunista que tiene un gran respaldo de China comunista, de Rusia, de Venezuela, eso lo conocemos. Creo que el teatro principal de operaciones es Cuba, pero sin el respaldo nuestros hermanos allá, no vamos a lograr la victoria final. Así que tiene que ser cubanos confiando en cubanos, los cubanos unidos para lograr la libertad. Y esta no es solamente una lucha por la libertad de Cuba, Carlucho. Estamos luchando por la vida de Cuba. Por eso Patria y Vida ha pegado en la mente de la gente. Bajo este régimen nos hemos convertido en el país latinoamericano, en el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa, con el país con más suicidios, con el país con una tasa de migración que nos ha dejado el país prácticamente sin talento. Y puedo seguir con las estadísticas que demuestran, claro, que Cuba está muriendo a esta gente. Estamos luchando para que nuestro país viva, porque 20 años más de esta gente, 10 años más, 5 años más, ¿en qué va a acabar Cuba?
Ahora mismo el próximo paso es convocar, es invitar, es promocionar este paro.
Apoyar a nuestros hermanos que de una punta a otra de Cuba están convocando. Ya vimos que hoy golpearon a uno de los dirigentes del Partido Libertario Cubano por convocar al paro. Están apareciendo los letreros, están apareciendo pegatinas en diferentes partes de Cuba. La gente está públicamente convocando eso. Tenemos que diseminar la información. que es no asistir a las convocatorias, renunciar, como muchos están renunciando a los organismos estos falsos del régimen, protestar cada vez que se pueda y pintar el terreno.
Yo he tenido entrevistas, Orlando, en este programa, de médicos que han renunciado, de científicos que han renunciado, de gente que ha dicho hasta aquí. Inclusive tuve el duro testimonio de un balsero que llegó porque un tío lo invitó a venir a los Estados Unidos porque realmente se negó a reprimir a los jóvenes que habían estado en el 11 de julio. Y todo eso es muy distinto a lo que uno veía antes. Lo que realmente se espera de ese paro, ¿qué cosa es?
Lo que se espera del paro en la primera etapa es hacer conciencia a la gente que hay que decirle que no al régimen, como esas personas que tú me estás mencionando. Y entonces de ahí pasar lo que es la huelga general, paralizar completamente el país. El régimen no resistiría eso. Pero aún no estamos listos para eso. Tenemos que prepararnos y crear las condiciones para que la huelga general sea masiva por toda Cuba.
Cuando tú piensas en la libertad de Cuba, Orlando, cuando tú piensas en una Cuba distinta, ¿a qué plazo tú la ves? Yo te hago la pregunta porque cuando pasó lo del 11 de julio, yo no te puedo engañar. Yo no fui de los que dijo, esto se acabó mañana. Yo le dije a mucha gente que aquí está, para mí es el gran comienzo de un final. Pero no creo que sea tan fácil, creo que va a llevar mucho más. ¿Cómo tú lo ves?
Habiendo leído sobre estos procesos, habiendo vivido el proceso cubano, yo tampoco pensé que era inmediato. Ahora sí es un gran comienzo, es cuando más cerca hemos estado. Y si hemos luchado tantos años con tan poca esperanza, ahora que hemos visto la luz, al final del turno hay que trabajar y luchar aún más duro, porque estamos cerca. Ahora depende de la organización del pueblo y de la capacidad de sostener y mantener la resistencia contra este régimen. Sé que es un régimen lleno de problemas, lleno de contradicciones. Todas han florecido a partir del 11 de julio. Hemos visto un general de inteligencia, Fernández Escalante, publicar un artículo.
Exacto.
Que, vaya, no mencionó a Díaz-Canel por nombre, pero era todo en contra de Díaz-Canel.
Claro.
¿Cuándo eso ocurría antes? Es un régimen que no tiene ideología, no tiene pensamiento. Se le murió el gran dios, el gran gurú, y no tienen con quién reemplazarlo. Entonces, la acción del pueblo puede ser decisiva. Y como también insistimos, y es nuestro derecho convocar a Estados Unidos que nos respalde plenamente y a la comunidad democrática internacional. En Cuba se está jugando el destino de la libertad del mundo entero.
Yo quiero que cuentes con nosotros, por favor.
Gracias.
La Asamblea cuente con nosotros, que los cubanos dignos cuenten con nosotros. Lo que nosotros tenemos es esta modesta plataforma, pero día a día podemos llegar a muchas personas y que el mensaje pueda ser transmitido a través de nosotros es un honor. Así que lo único que puedo brindarte es pues el trabajo de todos los artistas que aquí estamos y esta plataforma.
No, eso es gigantesco. Gracias por ofrecerlo.
Gracias. Gracias por todo lo que haces por nosotros y por lo que haces por Cuba.
Somos cubanos, hay que hacerlo.
Gracias. Ya regreso con mucho más en este show, que también es Patria y Vida.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Pongo el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Y seguimos en Alternativa con la respuesta del doctor Orlando Gutiérrez Boronat a las declaraciones del presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, en las que pide al exilio claudicar ante el régimen castrista.
Obviamente las palabras de López Obrador muestran de que la izquierda latinoamericana totalitaria reconoce de que la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba es un factor que no puede ser ignorado, un factor que tiene el régimen en jaque. Si Díaz-Canel le ha pedido a López Obrador que sea el intermediario, si López Obrador lo que nos ofrece es la rendición, está equivocado. Esta lucha es sagrada, es por nuestros derechos inherentes, es por el derecho a la vida de la nación cubana, es por elecciones libres multipartidistas, por la libertad de todos los presos políticos, por legalizar la sociedad civil, para que el Partido Comunista y la familia Castro salgan del poder. Si eso no ocurre, continúa nuestra lucha hasta que Cuba sea libre. Esa es la respuesta, igual a la que dio el general Maceo en los mangos de Baraguá.
Estamos presentando Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí. A continuación traemos otro segmento de la respuesta del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, a declaraciones del designado gobernante del régimen castrista, Miguel Díaz-Canel, en reunión con la prensa estatal el pasado 24 de agosto de 2021.
Estamos haciendo una serie de segmentos respondiendo concepto por concepto lo afirmado por Miguel Díaz-Canel en una reciente reunión con periodistas de la prensa estatal. Usted dice en ese discurso que planteó ante los periodistas, señor Díaz-Canel, que usted nunca alentó o convocó a una guerra civil. Veamos este video suyo.
¿Y realmente aquí hubo un llamado a la guerra civil?
Sí, señor Díaz-Canel, usted convocó a una guerra civil.
Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. La orden de combate está a la calle los revolucionarios.
Señor Díaz-Canel, ¿qué cosa es una orden de combate? Una orden de combate es retórica guerrerista. Es una instrucción para un sistema bien conocido por su violencia y sus crímenes para cometer más violencia y más crímenes. No solamente convocó una guerra civil, ustedes siempre han gobernado desde el concepto de la guerra civil. En este mismo discurso usted reconoce de que miles de alzados se levantaron en el Escambray contra el régimen comunista de Cuba.
Pero recuérdense que este país tuvo que hacer una campaña de alfabetización con las montañas del Escambray llenas de alzados que mataban.
¿De dónde venían esos alzados? ¿De Marte? ¿O eran campesinos cubanos, hijos de esa tierra nuestra, que rechazaban al comunismo con toda su fuerza, tuvieron una gran visión de lo que venía para el país y que se oponían a la pérfida política agraria impuesta por ese comunismo que convirtió a Cuba en un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos en un país que solo come de lo que puede importar? Esos campesinos fueron preclaros. Pero no solamente son los miles de campesinos que se levantaron al Escambray. Por cierto, se calcula que entre 5.000 y 6.000 de ellos tomaron las armas solamente en la provincia de Las Villas. Mucho más de todos los que se alzaron en Oriente con Fidel Castro en contra de Batista. Pero no ha sido solamente esos campesinos que ustedes han estigmatizado con nombretes falsos como bandido, contrarrevolucionario, mercenario, etc. Todo el que ha disentido ese sistema de alguna manera u otra, ustedes lo han estigmatizado como enemigo, mercenario, gusano, apátrida, toda una serie de palabras y conceptos para deshumanizarlos. Y lo que han logrado es cercenar la capacidad productiva de la población cubana, expulsando mucho talento, asesinando mucho talento, encerrando mucho talento. Y todo el país ha pagado el precio por eso. Por eso el 11 de julio el país se levantó completo en contra de ustedes, en más de 45 pueblos y ciudades. Porque ustedes le han negado al que disienta de ustedes no solamente la categoría de cubano, sino la capacidad de expresarse, de reunirse, de asociarse, de plantear pacíficamente los problemas. Por eso el pueblo se ha levantado y el pueblo mantiene su estado de resistencia, como usted mismo reconoció en su discurso.
Y esto lo digo porque estamos tomando el 11 de julio como referencia. Yo creo que el 11 de julio pasó algo que los cubanos no estábamos acostumbrados
A ver, y el 11 de julio nos está trayendo aprendizaje.
Por eso en su discurso usted menciona al 11 de julio 16 veces en menos de 40 minutos. Porque ahora el miedo lo tienen ustedes. Porque el 11 de julio cambió el tablero de expectativas. Y ahora ustedes han sentido una conmoción telúrica, como ustedes mismos la describen, en todas sus estructuras. Se les ha colapsado el sistema de control social de la población cubana. Y ese no es fácilmente reconstruible. Y como dijo Talleyrand, y esta cita sí es correcta, no como la suya sobre Dulles, las bayonetas sirven para todo menos para sentarse. Un pueblo que está luchando por su vida no será fácilmente vencido. Nuestros derechos, nuestras libertades están no solamente consagradas en la gran tradición universal de la cual bebió Varela, Agramonte, Martí, Céspedes, sino en nuestra misma historia constitucional desde la Manigua hasta la Constitución de 1940. Y a esa raíz está regresando el cubano, como lo expresó el 11 de julio sacando su bandera nacional que representa libertad y dignidad y nunca opresión y traición comunista. Señor Díaz-Canel, estamos a tiempo de una Cuba nueva, democrática y libre. Llegó el momento de libertad para Cuba.
Seguimos en Alternativa, queridos amigos. Durante la recientemente celebrada sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada en el Palacio Nacional de México, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en su intervención condenó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. A la réplica del designado gobernante Miguel Díaz-Canel, con alusiones negativas a su gobierno en Uruguay, Lacalle Pou respondió con estas firmes palabras.
El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias.
Gracias, presidente Lacalle Pou, por su solidaridad con el pueblo cubano. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, les agradece la atención prestada y los invita cordialmente a encontrarnos en el próximo programa Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo prefiero.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.